Seguimos en la tarde de COPE en este día de Nochebuena, en el que nos hemos venido también a la Plaza Mayor de Madrid, donde todos los años se monta su famoso mercadillo navideño. No sabéis el ambiente que hay ahora mismo aquí, en este 24 de diciembre, en este punto de Madrid. Ha venido muchísima gente a disfrutar del ambiente navideño, comerse también un bocata de calamares, que es tradición, y cumplir con otra tradición, como es comprar alguna figurita para el Belén. Aquí podemos encontrar, la verdad, que infinidad de ellas en los muchos puestos que hay, pero ¿de dónde viene esta tradición del Belén? ¿Cuál es su origen? ¿Y lo de la flor de Pascua u otros adornos que vemos año tras año también en Navidad? Todo esto se lo sabe perfectamente mi compañero de religión, Álvaro Sáez, que me acompaña también aquí en la Plaza Mayor. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Feliz Navidad, buenas tardes.
Feliz Navidad.
Sí, sí.
¿Cuál es el origen, Álvaro, del Belén?
Pues mira, realmente el Belén no deja de ser una cierta ficción, porque la base histórica que tiene la representación del nacimiento de Jesús es bastante escueta. Tenemos algunos textos apócrifos y luego los evangelios de Lucas y de Mateo simplemente hablan de que nació en Belén, en una casa, dice Mateo, y luego el primero que usa la palabra pesebre es Lucas. Entonces, a partir de ahí, pues la tradición ha ido moldeando un poco cómo fue ese nacimiento humilde, seguro, de Jesús. El primero que pone un Belén en la historia, el primero es San Francisco de Asís.
¿Ah?
Lo pone en una cuevita que estaba en una región del Lacio, en Grecio, y entonces él se quedó muy impactado en su primera visita a Tierra Santa. Fue a ver los lugares, los santos lugares, y se quedó muy impresionado por Belén. Entonces, a su vuelta a Italia, decidió en el día de Nochebuena realizar una misa en un lugar oscuro, en un lugar humilde, y se fue a una cueva. Y allí representó durante la misa ese misterio, ese nacimiento, únicamente con el niño Jesús, una mula y un buey. No estaba ni siquiera la Virgen María y San José. Y a partir de ahí, esa tradición se fue extendiendo a lo largo de Europa. Principalmente, el Belén no se pone en toda Europa. Ahora cada vez más, pero en origen únicamente en Italia. Después, cuando la orden franciscana desembarca en España, empieza a ponerse en los conventos, en los monasterios que tenían, en las clarisas, en los capuchinos. Y luego llega a Hispanoamérica cuando, sobre el siglo XVIII, los jesuitas son expulsados de su misión evangelizadora ahí, y llegan los franciscanos. Y a partir de ese momento ya se empieza a extender esta tradición, que únicamente tiene como objetivo la evangelización. Enseñar a la gente, a través de una representación, cómo fue ese nacimiento humilde del niño Jesús.
¿Estáis buscando figuritas para el Belén?
Sí, alguna para ir completando cada año.
¿Qué es lo que estás buscando concretamente?
¿Un fuego?
Sí.
¿Porque no tenéis en vuestro Belén?
No.
Bueno, aquí hay tantísimo donde elegir que cuesta decidirse.
Una barbaridad, es que vas de puesto en puesto y en cada puesto tiene cosas más bonitas, así que...
¿Tenéis un Belén grande en casa?
Sí.
¿Más o menos? ¿De qué tamaño o cuántas figuritas? ¿Las has contado?
No, perdón, nunca las he contado.
Pero
40 es un tamaño importante. Y vais ampliando entonces año tras año.
Ponemos una figura nueva, lo hacemos como en una estantería y vamos cubriendo estantes de la estantería.
¿Es tradición venir aquí a la Plaza Mayor?
Desde que eran pequeñajos veníamos con la primera y ahora venimos con los 7, así que...
Que paséis buena noche y feliz Navidad.
Feliz Navidad, muchas gracias.
Y la tradición se ve perfectamente en esta Plaza Mayor en la que nos encontramos, donde... Fíjate los puestos que tenemos.
No. Esto, yo hablaba de un puesto humilde, el origen del Belén, pero claro, es que aquí vemos auténticas representaciones. Me hace mucha gracia, por ejemplo, lo del musgo. Yo no me imagino Belén siglo I, que haya musgo. O sea, yo
por favor,
arenal.
Que el musgo no se puede coger, que no
bueno,
se puede
pero,
coger, que
o
te
molinos,
multan, que
los,
te multan.
Los molinos, evidentemente, en
pero
esa época
sí, no
existían
qué.
Los molinos, Pilar. En esa época no existían esos molinos,
pues
al menos...
fíjate el que tenemos aquí.
El molino que
estamos viendo, bueno, claro,
no
estamos ahora
detalle.
Mismo en un puesto donde tienen infinidad, primero de nacimientos y de casas, de molinos, de edificios, de edificaciones, para esos belenes que poco a poco también es tradición, se van ampliando en las familias, ¿no?
Sí, sí, básicamente hay que recordar que en esa zona, que era una zona muy, muy rural, los pastorcillos no pueden faltar, fueron los primeros que van a ver a Jesús, la mula y el buey, que el sentido que tienen es simplemente dar calor al niño Jesús durante el nacimiento. Y luego la cuna, claro que hay cunas que están muy bien hechas, pero él realmente nació sobre un saco de paja, un saco de paja para lo más mullidito que se tenía en aquel momento. Y luego, por supuesto, la Virgen y San José adorando al niño, que saben que ya ha nacido, el Hijo de Dios y que va a empezar ya la salvación a los hombres. Entonces, siempre es un momento muy de recogimiento. A mí me gustan los belenes Pilar sencillos. Me gustan muy sencillitos porque yo creo que el momento del nacimiento de Jesús fue un momento de mucho recogimiento. Una noche oscura, una noche fría, en el que San José y María estaban a lomos de una mula buscando un sitio. No les dejaban lugar en los hospedajes porque no tenían sitio y se quedaron ahí resguardaditos en un pesebre, en un cuartito. Yo creo que la verdad es que no me puedo ni imaginar las condiciones en las que nació, pero seguro que fue un momento precioso, un momento, vamos, bonito.
Mira, Álvaro, las figuras de los Reyes Magos, hombre, que tampoco pueden faltar, evidentemente, sí. En un Belén, ni el ángel anunciador.
No, claro, el ángel anunciando a todos, fue el que se fue apareciendo a cada uno de los pastorcillos, a decir, ha nacido el niño Dios, vamos a adorarlo.
Pero, perdona, ¿qué valen los camellos? ¿Qué precio tiene?
Depende del tamaño, tienen diferentes precios.
Sí, y el más grande, ¿qué precio tiene?
A 10. Los pequeños a 8.
A lomos de sus camellos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que vamos, hay camellos de todo tipo. Tenemos ahí unos que parecen más árabes, pero luego otros que parecen un poco con mucho
pelo.
Porque
esta es otra colección con más infantil, ¿no?
Sí,
son figuras más
cabezones.
Sí, son más infantiles porque es que hay muchísimas. Es que vienes aquí y no sabes por dónde elegir. Uh-huh. Bueno, está el Belén más tradicional, que es el de los Reyes Magos, que van con esos camellos. Y este, pues, destinado yo creo que más para los niños.
Mira, y quiero que te fijes en un árbol que parece una especie
de olivo, ¿no?
Eso es, pero tiene manzanas. Vas a decir, ¿y esto qué es? Este es el origen pilar del árbol de Navidad. Dices, ¿el árbol de Navidad tiene un origen cristiano?
¿El que ponemos en casa?
El que ponemos en casa. ¿Tiene un origen cristiano? Lo tiene. Hay que irse hasta Alemania. En Alemania, San Bonifacio decidió generar una metáfora con fines evangelizadores para enseñar a los niños la historia de la salvación. Entonces dijo, en Navidad, donde todo empieza, tenemos que representar la vida. Y no hay nada más vivo en invierno que un árbol de hoja perenne. Es decir, en los abetos, los pinos, son los que durante las Navidades tienen la hoja verde. Los otros se van marchitando, pero estos mantienen la vida. Y dijo, este es el origen de la vida. Y también el origen de la salvación nació con Adán y Eva. Entonces, al principio, cuando en vez de las bolitas rojas que ponemos ahora, se ponían manzanas. Las manzanas del Edén. Y ahora ya se ha transformado eso en las bolitas rojas que ponemos. Y luego, las luces son velas. Velas que anuncian la vida futura y la alegría del nacimiento de Jesús. Por tanto, el origen del árbol de Navidad, ahora que vemos que hay preciosos, hay árboles de Navidad gigantes montados por todo el mundo, tiene que ser un árbol sencillito, de hoja perenne, verde, únicamente con bolas rojas para representar las manzanas y luego también con las luces representando las velas que se ponían en aquella época. Esa tradición que empezó ahí, como decían, en Alemania, se fue ya fue llegando por distintas rutas a otros lugares del mundo hasta que ya básicamente pues la cultura pop lo ha popularizado, nunca mejor dicho, y en cada casa puede faltar un Belén, pero lo que no falta nunca, desgraciadamente, es ese árbol de Navidad. Entonces, el origen del árbol de Navidad, Pilar, también es católico.
Jaime, ¿has venido a la Plaza Mayor a buscar figuritas para el Belén?
Sí.
¿Y cuál has visto?
Muchas figuras.
¿Y has comprado? Te veo con una bolsa en la mano. ¿Has comprado alguna?
Una fuente.
Pero vamos a hacer que vaya creciendo, ¿verdad? Que es una tradición que no debemos perder.
Ir ampliando cada año el Belén, ir incorporando esas figuritas que encontramos aquí en la Plaza Mayor.
Y sobre todo también mejorando un poco la calidad de lo que tenemos, ¿no? Porque muchas veces tienes cosas que son más de andar por casa y yo creo que merece la pena ir haciendo crecer el Belén y teniendo cosas cada vez de mejor calidad y más grande, ¿verdad?
It's the most wonderful time of the year. Álvaro, más tradiciones y costumbres que se han asentado, tú que te lo sabes todo. La flor de Pascua, bueno, ¿de dónde viene?
Mira, la flor de Pascua, como casi toda la tradición belenista y de decoración navideña, se la debemos a los franciscanos, aquí no podía faltar. Decía que los franciscanos llegaron en el siglo XVIII a las Américas, sustituir a los jesuitas para continuar la evangelización. Y en una de sus rutas por México, vieron una flor y decían, en invierno hay unas flores rojas, blancas, amarillas, que son preciosas. Vamos a intentar copiarlo y decorar con esta flor los distintos lugares navideños que tenemos en nuestros conventos. Entonces, eso es una flor que originariamente nace en México. El nombre latino, no te voy a mentir, no me lo sé, es muy complicado. Pero esa flor que se empieza a cultivar en México no llega a España, ojo, no llega a España hasta hace 50, 60 años. Es decir, nuestros abuelos no conocían lo que era la flor de Pascua. A lo mejor les habían contado a alguien que había unas flores muy bonitas en las Américas rojas que se ponían y que esa cultura a Estados Unidos sí que llegó, pero que a España y a lo que es Europa, Italia, Francia, Alemania, no llega hasta aproximadamente 1950-1960, donde ya se han instalado aquí auténticas granjas, auténticos cultivos de esta flor de Pascua, que para su cuidado, esto lo saben mucho mejor los floristas, es muy complicado. O sea, de hecho, son pequeños bonsáis. Es una cosa que la gente no sabe. Son pequeños árboles.
A mí me aguanta bastante y tengo muy mala mano para las plantas.
Pues hay que revisar si es buena. Porque, por lo visto, para cultivarla del todo y hacerlo bien, tienes que dedicarle todos los días un ratito, controlar la humedad, controlar el agua que le das, las horas de sol, etcétera, porque si no, es muy difícil que salga en pleno mes de diciembre una hoja con las flores rojas, lo cual es precioso y que llama muchísimo la atención, y que para estas fechas nada mejor que poner y anunciar con colores vivos, en este caso el rojo, la llegada del Niño Dios.
La verdad que es una flor preciosa.
Sí.
Y una tradición más, porque yo recuerdo el 24 de diciembre, cuando yo era niña, era el momento de salir con los amigos a pedir el aguinaldo. Por aquí no hemos visto a niños pidiendo el aguinaldo.
No, de momento
no. No sé si es una tradición que se conserva, se va perdiendo, pero hace años, el 24 de diciembre, era el día del aguinaldo.
Yo creo que desgraciadamente es una de las tradiciones que más se van perdiendo, pero si vas callejeando por alguna calle, yo creo que incluso más en las zonas rurales, se siga instalando esa tradición de cantar villancicos. ¿De dónde viene, dirás? ¿De dónde viene lo de cantar villancicos? Bueno, los villancicos existen de toda la vida, es decir, siempre ha habido canciones anunciando tradiciones, contando historias, y entre ellas las historias del nacimiento de Jesús. Los villancicos llevan existiendo toda la vida. Lo que pasa que hay que remontarnos a la Edad Media para esto. Muchas iglesias tenían difícil sostenimiento. Había algunas iglesias que estaban dentro de feudos, donde el señor sí que les daba una manutención, pero luego había muchas iglesias que estaban en zonas rurales. Y una de sus fuentes de sostenimiento era realizar obras, representación de obras, era vender diferentes artesanías. Y el día 24 aprovecharon esta fecha para ir casa por casa pidiendo. Es decir, era una manera de llevar la limosna a los conventos, a las iglesias, a los distintos monasterios que había, sin que la gente tuviera que salir de casa, porque se entendía que era un momento en el que la gente se quedaba en casa. Y al principio no se pedía dinero, al principio se pedían alimentos, se pedían medicinas, se pedían distintos productos de subsistencia básica, que luego la iglesia los iba repartiendo a los más necesitados. Con el tiempo esta tradición se la fueron apropiando los niños pequeños para ganarse una paguita extra en Navidades.
Que siempre viene bien.
Que siempre viene bien. Y de hecho, incluso, te voy a contar una cosa. En España esto se legalizó de aquella manera. En la época de 1940, 1930 y largos, con las primeras leyes fundamentales de Franco, en el Foro de los Trabajadores viene recogido que cada empresa tiene que dar una gratificación especial a cada trabajador por motivo de la Navidad. Entonces vemos como ese aguinaldo, poco a poco, que nació para recoger productos muy, muy, muy básicos para dárselos a los más pobres, se ha ido institucionalizando hasta que incluso se puso por ley para las empresas, y es una tradición que a día de hoy se mantiene en muchas. Ahora nos tenemos que conformar con ver a niños con la pandereta, con la zambomba, cantando villancicos, cada vez menos, pero que sin duda es una de estas tradiciones de puerta a puerta que nos llenan de alegría ver en Navidad.
Qué bueno, Álvaro, conocer el origen de todas estas tradiciones y, por supuesto, mantenerlas en el tiempo. Un placer estar este ratito aquí en la Plaza Mayor contigo. Álvaro Sáez, compañero de religión, gracias.
Hasta luego, Pilar. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Hasta luego.